en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, todas las personas tenemos ilusiones y son diferentes en cada caso. Si hablamos del mundo laboral, las hay que prefieren desarrollar su carrera profesional en una empresa, las hay que prefieren crear su propio proyecto e incluso las hay que nacen con vocación de servicio público y se preparan para trabajar en las distintas administraciones. Al final lo importante es poder elegir libremente y que las circunstancias no nos obliguen a ir por uno u otro camino. Esto es Madrid Trabaja y hasta las 4 intentaremos ayudarte, sea cual sea precisamente tu camino. María José Ariza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, aquí hablando de ilusiones, yo no te voy a preguntar por las tuyas, porque son personales y estas cosas no se hablan en público, pero sí te voy a preguntar por las ilusiones o desilusiones de las que vamos a hablar hoy en el programa.
Bueno, pues tenemos muchas, casi todas ilusiones, algunas desilusiones también. Esta tarde vamos a hablar largo y tendido sobre empleo público. Vamos a empezar contándoos cuáles son las claves para preparar las oposiciones para auxiliar de enfermería y celadores convocadas para la próxima primavera por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y en nuestra mesa de empleo público, pues vamos a abordar con representantes de los principales sindicatos madrileños lo ocurrido en las oposiciones para profesores, donde el elevado número de suspensos ha dejado vacantes casi 2.000 plazas en toda España y unas 450 en la Comunidad de Madrid. Este iría en el capítulo de desilusiones.
Sí, desilusiones.
En la segunda mitad de nuestro programa os vamos a proponer
Vamos con las ilusiones.
Bueno, y habrá un poquito de todo. Vamos a ver lo que nos cuenta María Díaz en su carta de una autónoma superviviente. Y para acabar, sí, muy ilusionante, la semifinal europea de los premios de la Fundación MAFRE a la innovación social que hoy se celebra.
Esos premios van dirigidos sobre todo a personas que están poniendo en marcha proyectos, que esos proyectos van a representar puestos de trabajo en general en toda España, pero también, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Y como cada día nos vamos a ocupar de ofreceros ofertas de empleo, cursos de formación y convocatorias de oposiciones. Comenzamos precisamente y se incorpora en este repaso Paco Delgado, si no me equivoco, con ofertas de empleo privadas, digamos, ¿no? De empresas que necesitan trabajadores. ¿Quién sabe? A lo mejor es alguna de las que a ti te interesa. Y empezamos con 5 ofertas gestionadas desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
3 de esas vacantes son precisamente en ese mismo municipio. 2 de esos puestos son de empleado del hogar. Para el primero de ellos es necesario 5 años de experiencia, trabajo a tiempo parcial y entre 500 y 700 euros brutos al mes. El segundo es un puesto para interno, 2 años de experiencia mínimo y hasta 900 euros al mes. La tercera de estas vacantes es para limpiador de coches a mano con 1 año de experiencia y el título de bachillerato. Fuera de Boadilla del Monte se necesita enfermero o enfermera a tiempo parcial para diferentes colegios de la comunidad. También se necesitan 2 camareros en la localidad de Brunete.
3 puestos de trabajo en Collado Villalba.
La primera de estas ofertas es para un conductor de recogida de basuras a jornada completa con 20 horas de trabajo semanales. Es un puesto temporal para cubrir una baja por paternidad y es necesario tener el carnet de conducir tipo C y 1 año de experiencia. También está disponible un contrato indefinido como recepcionista si tienes un nivel alto de inglés y manejas el Microsoft Office. Además, hay 3 vacantes como vendedores de tienda con contrato indefinido.
Más trabajo en este caso de técnico de garantía de calidad y de selección de personal discapacitado en Madrid.
Importante tener el certificado de discapacidad para ambos puestos. La vacante de técnico de garantía de calidad está ubicado en Arganda del Rey en una importante empresa farmacéutica, imprescindible un año de experiencia y la titulación universitaria de farmacia. El segundo es para el Departamento de Recursos Humanos de una empresa telefónica para la que se requiere 3 años de experiencia. Es un contrato indefinido en Madrid Capital, horario flexible y con beneficio a tortilla.
¿En tortilla?
A tortilla.
¿De patatas o con cebolla o sin cebolla?
Y no, que no especifican.
Bueno, vamos a seguir con el repaso en Arganda del Rey, ingeniero especializado en Solid Edge.
Imprescindible la titulación de ingeniero técnico para un puesto de diseño y fabricación de material clínico y sanitario. Es necesario también un manejo alto del inglés para el trato con los clientes y utilizar con soltura otros programas de diseño como AutoCAD y SolidWorks. Mínimo un año de experiencia para un contrato indefinido y jornada a tiempo completo.
Y aquí la tortilla, si quiere que se la prepare la persona seleccionada. Puesto de vigilante de seguridad en Madrid Capital.
Necesario tener la tarjeta de identificación profesional de vigilante de seguridad o TIP. También es fundamental tener un año de experiencia en el sector, flexibilidad para trabajar en turnos rotativos y se valora un nivel alto de inglés.
Y aquí tengo que decir dos cosas. Por un lado, si te interesa alguna de estas ofertas, van a estar colgadas, lo están ya de hecho, en la página web de nuestro programa. Para localizarla, te vas a Google, marcas Onda Madrid, allí tienes la página de nuestra emisora y dentro de ella Madrid Trabaja y las ofertas con los enlaces concretos a través de los cuales puedes enviar tu currículum. Y también un mensaje para aquellas empresas que necesitan trabajadores, que nos pueden hacer llegar sus ofertas a través de madridtrabaja@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hemos facilitado el correo electrónico, pero María José, tenemos otras vías de comunicación para consultas, sugerencias, opiniones de nuestros oyentes.
Estamos abiertos 24 horas en las redes sociales, @MadridTrabajaOM y en Facebook Madrid Trabaja.
¿Y el WhatsApp?
El 628-09-1117, 628-09-1117.
Ya sabes que a través de él nos puedes enviar consultas, por ejemplo, a nuestra asesora jurídica, a nuestros orientadores laborales, a aquellas personas que te pueden orientar si quieres poner en marcha un negocio y, por supuesto, también a los dos colaboradores que forman parte de esta mesa de empleo público, que también nos pueden orientar, tanto si eres empleado de las distintas administraciones como si quieres serlo, que también es otra posibilidad. Tenemos con nosotros a Rosa María Robledano, secretaria de Política Sindical de la FSP en la UGT de Madrid. Rosa, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vienes con fuerza y mira, aquí me vas a reprochar que ni siquiera os damos un poquito de tortilla.
Hombre, a estas horas la verdad es que bueno.
Apetece, ¿no? Un poquito. Pues mira, tengo yo ahí en
como
la redacción.
Como mejora laboral
traer,
lo tenemos
traer,
que
¿verdad?
Discutir. Sí.
Bueno, y también, por supuesto, Juan José Regato, secretario de Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Sois, en este caso, de la Federación de Servicios al Ciudadano, pero como son nombres muy largos, vamos a abreviar. Juan José, muy buenas, bienvenido.
Buenas, 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 también, buenas tardes.
También te apuntas a la tortilla,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto, con cebolla.
Con cebolla, a ser posible, ¿no? Muy bien, es que ese es un debate que no es propio de este programa, porque nosotros no nos dedicamos al ámbito culinario, pero bueno, ya que ha habido esa oferta con esa curiosidad, que yo creo que vamos a explotar de aquí, yo creo que a final de temporada. Yo le voy a preguntar a Paco ya a partir de ahora si la oferta va con tortilla o sin tortilla. Sí. Bueno, vamos a ponernos más serios porque hoy vamos a hablar de, como decíamos al principio, desilusiones de muchos candidatos que querían haber aprobado y se han esforzado durante varios años en prepararse para ello las oposiciones en el sector educativo, que como todos los sectores se ha visto durante la crisis mermado por esa tasa de reposición que se ha reducido drásticamente. Dirán nuestros oyentes, ¿qué es eso de la tasa de reposición? Pues el porcentaje de puestos que se han quedado vacantes por distintas circunstancias, por fallecimiento de los titulares, por jubilación, pues porque se han marchado a otros quehaceres, y realmente no se han ido reemplazando esas vacantes al 100%, se han ido reemplazando en pequeños porcentajes. En fin, ahora mismo están muy enfadados los candidatos que querían haber obtenido una plaza y que han visto que ellos no la han obtenido y que encima han quedado muchas vacantes.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que es una pena que, como ya avanzamos un poco la semana pasada, la falta de plantillas que hay en el caso concreto de los docentes, pero en la administración en general, se hayan quedado todavía vacantes, a pesar de ser personas que han venido desempeñando su trabajo día a día y demostrando la calidad y la profesionalidad que han tenido. Y entonces, pues claro, por supuesto que están enfadados porque la perspectiva que tenían no se ha cubierto.
Uh-huh. Juan José, en cualquier caso, no sé si le podéis trasladar algo que consuele un poco a estos trabajadores que han visto frustradas sus ilusiones.
Bueno, pues en principio lo que sí podemos decir es que se ha exigido tanto al Ministerio, aunque las competencias en este caso están transferidas a las comunidades autónomas, al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto y replantee todo el enfoque de las oposiciones de los docentes, y luego, por otro lado, que inmediatamente lo que haga la Comunidad de Madrid es acumular una oferta, sacar una oferta extraordinaria inmediatamente para solventar esta situación y dar oportunidad a consolidar esos puestos, sin menoscabo que los recursos que están en marcha sobre el proceso que se ha hecho, pues prosperen y realmente tengan que cuestionar lo que ha pasado en estas oposiciones y tomar una decisión judicial, ¿no?
En los próximos minutos vamos a seguir ahondando en este misterio propio de programas de estos que se dedican a descubrir rarezas, ¿no? Que no es nuestro caso, pero como este tiene que ver con el mundo laboral, sí lo vamos a intentar aclarar. Pero antes, permitidme, porque la semana pasada tuvo un exitazo los consejos que dimos para las oposiciones a Correos, y hemos querido también, en este caso, tocar otras oposiciones importantes, otros exámenes que ya tienen fecha, que van a ser en torno a la primavera del año próximo, y seguramente tú mismo o tú misma lo estás preparando, o tienes algún familiar, algún amigo, que prestes muchísima atención porque son pequeñas claves. Tampoco digamos que te vamos a solucionar la vida, pero te la vamos a facilitar por lo menos. Y es que en la Comunidad de Madrid se van a organizar en primavera varias pruebas para cubrir vacantes en la Consejería de Sanidad. Iremos desvelando algunos detalles, consejos, sugerencias, si te las quieres preparar o lo va a hacer alguna persona cercana. Iremos por categorías, porque realmente es una convocatoria bastante amplia. Hoy vamos a hablar de alguna de las más numerosas, porque, por ejemplo, en números redondos, y espero que no me rectifique nuestro invitado, porque también en estas cosas a veces los datos pueden ser incorrectos, pero estamos hablando de unas 5.000 plazas de enfermería, unas 4.000 de auxiliar de enfermería y 1.500 de celadores. Ya digo, números redondos. Nos va a descubrir algunos secretillos de esta convocatoria Jesús Ordóñez, que es responsable del sector salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me he equivocado en las cifras?
No.
Me he equivocado casi, en tu nombre, casi, Julián.
No.
Julián.
Sí, en el nombre, nombre. Sí. Sí. Sí, en el nombre sí, pero en las cifras no. Las cifras has estado acertado. Vale. Son unas 5.300 de las dos, 5.300 de enfermeras, 4.300 más o menos de... Sí. De auxiliares de enfermería y las 1.500 casi clavadas de celadores.
Oye, y espero que no pase como en educación, ¿no? Que se quede en plazas sin cubrir.
No, eso seguro que no pasa. Seguro que tal y como está prevista y tal y como está programada la oposición, aparte de que en sanidad es muy complicado porque normalmente el número de aspirantes es muchísimo mayor de la oferta, sí. Aunque en este caso la oferta es... Hasta lo que recuerdo, yo creo que es la oferta más amplia que en el ámbito de la sanidad aquí en Madrid ha habido nunca, porque es un número muy importante de plazas. Claro.
Los exámenes, bueno, hay que decir en primer lugar que el plazo para presentarse fue a lo largo del mes de julio, con lo cual, digamos que aquellas personas que nos escuchen y quieran optar alguna de estas plazas ya tendrán que esperar a futuras convocatorias, porque a esta no llegan, pero sí es importante que los exámenes van a ser en primavera, en torno a mayo más o menos, con lo cual hay plazo para aquellas personas que se han presentado para que se lo preparen concienzudamente.
Sí, los exámenes son la primera tanda de exámenes de las categorías más numerosas, lo que supone en torno a un 64% de las plazas totales que van a salir en sanidad, porque se van a hacer a lo largo de este año, en la primera tanda, como estamos hablando, en la primavera. Y sí, hay tiempo de sobra hasta entonces para preparárselo y prepararse la conciencia, que es el único secreto, el gran secreto que hay para aprobar un concurso oposición como está establecido.
Vamos a hablar de algunos aspectos que a mí me parece importantes que tengan en cuenta las personas que se van a presentar al examen. Por un lado, habíamos oído que varias comunidades autónomas se habían puesto de acuerdo en que en la fecha de la convocatoria. Me comentabas fuera de antena que no son todas las comunidades las que van a fijar la misma fecha de los exámenes.
No son todas, son algo más de la mitad. Bueno, luego hay evidentemente comunidades que tienen sus características propias, que tenían ya su oferta de convocatorias previamente ya concebida. Entonces, bueno, al final, pero son, sí es verdad, que son prácticamente todas las más numerosas y las que mayor oferta tienen. Son 8 comunidades las que en esta primera tanda se han puesto de acuerdo en la fecha de los exámenes de cada una de las primeras 6 categorías de las que estamos hablando.
Lo digo porque esto es importante para las personas que se presentan al examen, porque se evita un poco el efecto llamada, es decir, que personas que no viven en la Comunidad de Madrid se puedan presentar en su comunidad y a la vez aquí, con lo cual digamos que si obtienen la plaza al final para los usuarios no conseguimos lo importante, y es que la tasa de temporalidad baje.
Eso es. Es un problema que supone siempre el que haya, bueno, pues cada comunidad evidentemente tiene sus competencias en materia de recursos humanos. Entonces, claro, cuando no coinciden las fechas en las oposiciones de una determinada categoría, pues bueno, pues los opositores, como es lógico, se presentan en todos aquellos sitios donde pueden. Y claro, si apruebas en varios sitios, pues al final son vacantes que están quedando para la siguiente convocatoria, vuelven a quedar una vez más cubiertas de forma temporal. Y eso es lo que se intenta evitar con la OPE de estabilización, que haya más de un 8% de temporalidad.
He leído incluso, Julián, que dentro del Sistema Nacional de Salud hay un acuerdo para facilitar el concurso de traslados. Es decir, que incluso muchas de esas personas pueden aprobar en Madrid y finalmente marcharse a Aragón, por poner un ejemplo.
Claro, los concursos de traslado los organizan cada una de las comunidades autónomas, pero sí es verdad que dentro de la Comisión de Recursos Humanos nacional, que está formada por el Ministerio y los diferentes representantes de las diferentes comunidades autónomas, es verdad que hay un acuerdo para que haya unos traslados previos a cada una de las convocatorias de las oposiciones. Por lo tanto, esos traslados siempre se van a producir y van a poder hacer que los que aprueben y los que tengan, si no es en esta primera ocasión, si en sucesivas ocasiones, van a poder trasladarse a sus comunidades, igual que van a poder venir a esta comunidad los que aprueben en en otro territorio.
Sí, sí. Volvemos a los exámenes, a esa fase que en realidad yo hablo de exámenes, pero es concurso oposición, con lo cual hay una parte en la que el tribunal va a valorar la experiencia previa, y también la preparación académica de cada uno de los participantes. ¿Qué peso va a tener la experiencia? Porque también es otra cosa importante que se pueden preguntar aquellos que quieran optar a estos puestos. ¿Va a ser muy determinante?
A ver, determinante, lo primero y que hay que tiene que tener todo el mundo en cuenta, porque cuando se habla de este nivel de plazas, lo importante y lo esencial es lo primero que hay que hacer, que es el examen.
Sí.
La fase de oposición, en la oposición es lo primero que se hace. Si alguien no pasa la fase de oposición, evidentemente los méritos que tenga de poco le sirven.
Claro.
Por lo tanto, la preparación y por más o menos experiencia que se tenga, lo mejor que se prepare cada uno de los opositores que quieran optar a una de estas plazas es lo esencial.
Sí.
Una vez que ya han superado la fase de oposición, es cuando entran en juego los méritos en la fase de concurso. Pero para eso, previamente, hay que superar la fase de oposición. Uh-huh. Un opositor que se examine y haya preparado bien su examen y saque una buena nota, tiene muchísimas más posibilidades de sacar una plaza que alguien que, por mucha experiencia y por mucha antigüedad que tenga, no haga un examen, aun aprobando, no haga un examen todo lo correcto posible.
Uh-huh. Y aquí hablamos de los exámenes, además de las recomendaciones habituales que se puedan producir. Haznos partícipe de algún truquillo para los que nos están escuchando, a ver si por lo menos escuchar Madrid Trabaja les proporciona una pequeñita ventaja.
Yo creo que el único truco que existe para aprobar una oposición y para sacar una plaza es la constancia en la preparación.
Yeah.
Preparar, hay tiempo de sobra hasta la primavera. El primer examen que se produce es el de matronas, el 3 de febrero, y a partir de ahí van todos en cascada hasta el 12 de mayo, que es el último, que es el de enfermeras, y son 6 categorías, y hay tiempo más que suficiente como para poder prepararse la oposición, pero hay que hacerlo de una forma sistemática, hay que hacerlo de una forma programada, y hay que tener mucha seriedad en esa preparación, porque cuanto mejor nota se saque, hay que tener en cuenta que para pasar la nota de corte, para poder luego ir a sumar méritos, hay que sacar al menos el 50% del examen.
Claro.
El examen, los tribunales dispondrán y el examen tendrá mayor o menor dificultad, pero cuanto mejor sea la preparación, cuanto más ayuda se tenga, es un examen tipo test.
Sí.
El truco de siempre de los exámenes tipo test es hacer todos los test, aunque salgan en una revista, todos los test que sean posibles.
Pero, por ejemplo, ¿penalizan, Julián, las que se contesten erróneamente?
Sí, penalizan.
Sí, penalizan, ¿no?
Penalizan.
O sea, eso, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado porque, como suele ser habitual en las oposiciones de sanidad, ya hemos dicho que la nota de corte la va a pasar el 50% de la media de las 10 mejores notas, y a partir de ahí el examen son, dependiendo de cada categoría, es el número de preguntas es distinto, entre 80 y 100 y 110 preguntas, dependiendo de las categorías, pero cada pregunta que esté mal contestada, cada 4 preguntas descuentan una bien contestada. Por lo
claro.
tanto, es un 0,25 de la nota final lo que descuentan.
De acuerdo.
Una cosa más.
Sí, dinos.
Si nosotros contemplamos que estamos delante de un examen que nos estamos jugando tantas cosas, lo normal es que aparezcan los nervios. Y el consejo habitual siempre, aparte de que intentar dormir muy bien la noche anterior y demás, el que pueda, intentar que nos lleven, es algo muy importante, intentar que nos lleven al examen, no ir nosotros.
Ah, sí, eso es importante.
No ir nosotros,
porque
que nos lleven.
Después, para buscar aparcamiento y
sí,
encima
sí,
en
eso
un
es
examen.
Lo que más nervioso puede poner a alguien el llegar y no encontrar aparcamiento.
Claro.
Ese tipo de detalles son muy importantes. Pero luego, a la hora de contestar el examen, es esencial que contestemos todas las preguntas que tengamos seguro,
que tengamos claro.
Respuesta. Una vez que hayamos contestado esas preguntas, esas, el consejo es no volver a mirarlas.
Sí.
Si estábamos seguros de su respuesta, no volver a mirarlas. Y entonces ya ir a arriesgarnos más o menos, dependiendo de la seguridad que tengamos en las preguntas que no hayamos contestado.
Muy bien, Julián.
Estas cuatro cosas, suficiente.
Importantísimo de que lo tengamos en cuenta. Julián Ordóñez, responsable del sector salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, segunda eliminatoria de la competición copera. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Extremadura. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Para aquellas personas que nunca nos hemos presentado a una oposición, la verdad es que ha representado toda una sorpresa lo que ha ocurrido en el sector educativo de la Comunidad de Madrid. Un 20% de plazas no se han cubierto. Finalmente salían al mercado 1.774 y sobre unas 450 aproximadamente han quedado, podríamos decir, desiertas. Y no ha sido por falta de candidaturas, creo que tampoco por falta de preparación, porque han quedado fuera profesionales con muchos años de experiencia como docentes, que han trabajado como interinos y que ya han educado a muchos chavales de la comunidad autónoma. Y ahora, claro, la pregunta es, ¿qué ha pasado? Ya decía yo, digno de un programa de misterio seguramente, pero ¿tendrá alguna explicación? Además, Rosa, me comentaban que no es la primera vez que ocurre, porque ahora, digamos que ha salido más en los medios de comunicación, pero en convocatorias anteriores ya había pasado, a lo mejor no tantas plazas, pero yo, la verdad, como ignorante, pensaba que cada vez que salía una oposición, las plazas se tenían que cubrir.
Bueno, eso es lo que nos gustaría, la verdad. Lo primero, a los opositores y a las opositoras que se presentan por la expectativa que tienen. Y luego a nosotros como sus representantes, porque efectivamente lo necesitan. Lo necesita la administración, lo necesitan los docentes en este caso, porque ya están en condiciones muy precarias, con plantillas muy pequeñas, y esto nos da que pensar o que sospechar, cuando menos, si realmente la administración regional tiene voluntad de cubrir todas esas plazas, porque que de forma reiterativa venga pasando, pues cuando menos te da que pensar.
Claro, yo reflexionaba cuando he hablado con alguno de los afectados y decía, entonces, ¿por qué se sacan esas plazas si previamente parece que, como sospecha Rosa, no se pretenden cubrir? ¿Qué es lo que está pasando, Juan José?
Bueno, la verdad que lo que está pasando, bueno, lo que está pasando lo hemos visto, pero el motivo real, pues solo podemos especular o hacer unas deducciones, ¿no? Nosotros pensamos que no nos ha gustado, por un lado, que coincida parecido el porcentaje de plazas que han quedado vacantes con la ampliación que se consiguió en las mesas de negociación de la oferta pública que tenía que haber. Eso tampoco nos gusta, puede ser una casualidad, pero no nos gusta. Y luego, por otro lado, el tema es que aún así todavía hay más vacantes que no se han ofertado porque no han salido todavía oferta pública. Porque nosotros insistimos en la idea que ha sido una política desde las administraciones de diferentes gobiernos el no sacar todas las plazas para mantener un porcentaje de eventualidad muy alta, y eso conlleva pues a tener un personal muy cambiante, más inestable, mucho más difícil mantener un nivel de calidad, pero también la gente más asustada para ejercer sus derechos. Entonces, bueno, pues ahí estamos preocupados, ¿no?
Vamos a hablar con una de las afectadas. Elena, buenas tardes. Ah, no tenemos todavía a Elena. Vale,
bueno, pues voy a aprovechar para hacer un comentario, sí. Javier, porque me llama mucho la atención esta falta de voluntad de la que habláis, presumiblemente, en el proceso de oposiciones a profesores. Y justamente escuchábamos ahora al representante de UGT, a vuestro compañero, hablando de las de enfermería, cuando le preguntaba a Javier, a ver si no pasa lo mismo, y dice, no, eso no va a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que en la sanidad, digamos, parece que hay más cuidado, más, parece que son más más importantes que la educación para nuestros dirigentes, o
pues,
¿qué es lo que pasa?
La verdad es que no sé cuál es la valoración que ellos hacen, porque tampoco nos lo trasladan como tal, pero aunque es la administración regional, parece que es una. Es cierto que el funcionamiento de las consejerías son autónomas en muchas ocasiones, o esa impresión te da, ¿no?, cuando ves algunas situaciones como las que estamos viviendo. Pero es cierto que en sanidad normalmente eso no pasa. No quiere decir que no haya temporalidad.
Pero educación también.
Claro, por supuesto. Para nosotros no es más importante una que otra, porque al final las dos influyen en un estado de bienestar, en una calidad de lo que las generaciones futuras y que van a tener que formarse para desempeñar su labor y su día a día, pues desde luego en estas condiciones no nos da ningún aliciente para pensar que va a mejorar como lo que hasta ahora estamos viviendo.
Hay que decir que desde la consejería se ha anunciado que si no se cubrieran todas esas plazas, que se haría una nueva convocatoria. Y yo le quiero preguntar, que ya sí tenemos a Elena al teléfono. Elena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Confías en que la consejería saque esas plazas que ahora han quedado desiertas o no?
Pues espero que sí, porque sería bastante necesario, dado que el cupo de profesores es pequeño y eso pues baja bastante la calidad educativa en la Comunidad de Madrid.
Elena es una de las afectadas. Elena ahora nos contará un poquito. En primer lugar, Elena, me gustaría saber, porque tú ya estás trabajando como profesora en un centro público.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas?
Bien, yo como profesora llevo 3 años, lo único que como soy interina, pues voy rotando de centro en centro.
Claro.
Actualmente, pues estoy en un centro de Fuenlabrada.
En cualquier caso, Elena, después de 3 años, los dos últimos entiendo que preparándote las oposiciones.
Sí.
O sea, compaginando las dos actividades.
Sí.
Y luego,
trabajando y estudiando.
Y, por supuesto, con tus tareas familiares, personales, es decir, que eres una superwoman.
Sí, yo creo que esa es la dificultad de los interinos, que una vez que ya empiezas a trabajar y demuestras que eres capaz de ejecutar correctamente tu trabajo, pues además tienes que dedicar largas horas de estudio para poder finalmente sacarte la plaza.
Porque Julián nos comentaba, digamos que la ventaja que tenéis los interinos es que acumuláis una serie de puntos que si aprobáis el examen, digamos que os facilita la incorporación a un puesto,
sí.
Pero tenéis la desventaja de que tenéis menos tiempo que otras personas para dedicarlo al estudio de las oposiciones.
Efectivamente, no disponemos prácticamente de tiempo, porque además de pues las cargas familiares típicas de cualquier persona, pues tenemos que preparar también las clases y luego el desempeño de nuestro trabajo por las mañanas.
Claro.
Entonces, llega un momento en que es muy difícil poder sacar la oposición una vez que estás trabajando. Ese es el problema.
Bueno, y en este caso, ¿cómo has vivido tú el proceso, Elena, de estas últimas oposiciones? ¿Qué ha pasado desde tu punto de vista para que no se hayan podido cubrir las vacantes en determinadas especialidades?
Pues lo que ha pasado bajo mi punto de vista es que han puesto un examen que está muy por encima del nivel de licenciado que nos exigen para prepararnos en las oposiciones, con la finalidad de que la mayor parte de la plantilla sea interina y no esté fija.
Ya.
Porque es una forma más sencilla pues de despedirte o de lo que sea en el caso de que haya recortes o cuestiones así. La problemática de todo esto es la precariedad laboral que afecta directamente al alumnado.
Ya.
De acuerdo, porque si a ti te están moviendo de un centro para otro, si no sabes si vas a trabajar un año sí, un año no, y etcétera, etcétera, pues esto influye en cómo vas a desempeñar tu trabajo en las clases y demás.
Pero como en además, este caso, perdóname un momentito, vamos a hablar fundamentalmente de vosotras que sois las trabajadoras. Este programa se dirige fundamentalmente a ello y quisiera saber qué circunstancias, porque hablábamos por teléfono para preparar el programa y me comentabas una serie de circunstancias que han ocurrido que, digamos, han dificultado, además de los exámenes que, como dices, eran de un nivel muy alto, pero ha habido también otras circunstancias que han dificultado, digamos, la labor de muchos de los opositores y opositoras de la comunidad.
Pues la principal dificultad es que no tenemos nada claro los criterios de evaluación, dado que a nosotros nos ponen unos temas, pero no tenemos modelos de cómo debemos responderlos ni el nivel que deben de tener esos temas. De tal manera que si nos ponen una baja nota en el tema, no tenemos un modelo en función del cual reclamar.
Ya.
Entonces, claro, es como preparar algo a ciegas. En ese sentido, pues me parece que no reúne mucho las condiciones de justicia a la hora de poder reclamar un examen y demás. Luego, sé de compañeros pues que a lo mejor pues no se les ha permitido llevarlo, como he podido leer, o una serie de cosas que han dificultado aún más.
Pero, por ejemplo,
de realizar el examen.
Por ejemplo, Elena, es importante, digamos, el conocimiento teórico que tengáis como opositores.
Sí.
Pero os quejáis, por ejemplo, de que se ha tenido mucho menos en cuenta, digamos, la parte pedagógica que tiene cualquier profesor.
Efectivamente, porque nosotros con la licenciatura ya cubrimos de sobra lo que se da en segundo de bachillerato, que es muy sencillo para cualquier licenciado. Realmente el desempeño, la dificultad que tiene dar clases en bachillerato o en la ESO, es la complejidad de los alumnos que son adolescentes. Entonces, el que insista tanto la administración en hacer que volvamos a demostrar una y otra vez unos conocimientos que ya tenemos cuando nos licenciamos, cuando realmente eso nos quita tiempo para formarnos y poder afrontar los problemas que hay en las aulas, como adicción a las redes sociales y a los móviles, falta de atención. Luego, por ejemplo, en la pública pues vienen alumnos más complejos que la concertada, en el caso de Madrid.
Uh-huh.
Y una serie de cosas que estás perdiendo mucho tiempo en demostrar constantemente unos conocimientos que ya tienes, sin un modelo claro de qué te están pidiendo sobre esos conocimientos, porque si te pidieran, por ejemplo, lo que aprendiste en la universidad, pues cogerías tus apuntes y responderías ahí, pero según quién pone el examen, pues te van exigiendo cosas muy diferentes a las que has podido prepararte.
Y luego,
pero al margen de eso es que luego estás en las aulas, el nivel de bachillerato para un licenciado es muy básico,
sí.
Pero luego, pues lo que te he comentado, te enfrentas a problemas realmente graves de bullying, problemas de gente que le falta mantener la atención, adicciones a las redes sociales, luego nuestro alumnado, pues algunos proceden de familias desestructuradas, etcétera, etcétera, y... Uh-huh. Eso, ¿cómo te lo preparan en la oposición? ¿De qué manera?
Y luego, aparte, Elena, yo supongo que los conocimientos teóricos de cada materia es algo que vosotros vais preparando casi cada curso, ¿no? Según los planes de estudio de cada asignatura, etcétera, etcétera.
Como te comento, realmente el nivel de bachillerato frente a lo que es una licenciatura es ridículo. Por ejemplo, lo que yo tengo que enseñarte contabilidad frente a lo que yo aprendí en la universidad es que no tiene absolutamente nada que ver.
Ya.
Entonces, yo nunca he tenido ninguna dificultad a nivel conceptual de dar una clase porque es muy sencillo.
Claro.
Donde está la dificultad es el enfrentarte a captar el interés del alumnado. Entonces, yo preferiría estar preparándome más en cuestiones, por ejemplo, de TIC,
sí.
de formarme en aplicaciones o en otra serie de cosas que van cambiando muy rápidamente.
Claro.
O tener unos conocimientos para afrontar dificultades de los alumnos, que son una generación muy diferente a la nuestra, a tener que estar memorizando una y otra vez mi carrera. la carrera que ya probé. Claro. Venga, otra vez a demostrar que soy licenciada, pero es que ya soy licenciada.
Elena...
es que es como ustedes, que son maravillosos periodistas, pero a lo mejor si le volvieran a examinar de los mismos temas de la universidad, pues a lo mejor
seguro,
tenían...
vamos.
No sé, no, es que te no tendría nada que ver con su desempeño laboral.
No, y no de la universidad, sino incluso de
del
niveles
bachillerato
inferiores.
O sea, es que es así, es que es una cosa súper... Y luego es lo que una vez que ya te pones a trabajar y desempeñas bien tu trabajo, no tienes tiempo para preparar una posición que es muy dura. Es que hay gente que está 2 años y más absolutamente dedicada y etcétera, etcétera, no lo saca. Imagínese una persona, pues como en mi caso, que estás toda la mañana trabajando y que además es máxima absorción y luego por la tarde con los hijos y luego cómo preparas realmente una posición tan compleja para por fin conseguir el puesto.
Y Elena,
y no estar todo el día examinándote.
Y ya el remate, quiero que me confirme si es verdad que a algunos candidatos y candidatas el día antes les cambiaron el lugar de examen.
Bueno, eso ya fue tremendo, porque nosotros tenemos que realizar los exámenes en los institutos, eso se llama sede.
Sí.
Entonces, en economía y en educación física, el día antes de la oposición, publicaron en la página de madrid.org que algunas personas le adjudicaban un instituto diferente al que ellos pensaban. Hubo personas, porque yo lo vi, lo contemplé, que no se les ocurrió mirar la página de madrid.org la noche antes del examen y se presentaron en la sede equivocada, y perdieron hasta la posibilidad de ser interinos, porque sin el llamamiento no estás, no puedes ni ser interino. Entonces eso me parece una vergüenza, sinceramente. Eso para mí ya sí que fue súper escandaloso.
En fin, que son cosas muy sorprendentes lo que ha ocurrido, sobre todo, ya digo, para los que nunca nos hemos preparado una oposición, todavía muchísimo más. Elena, muchas gracias y seguiremos en contacto a ver qué ocurre, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
En fin, que estamos diciendo, hablaba de educación física, es una de las especialidades donde hay mayor número de plazas sin cubrir, si no tengo malentendido, ¿no?
Sí, es una de las que también han salido más perjudicadas, que tampoco se entiende, ¿no?
Parece
no.
Que... Sí, porque encima ahí los conocimientos, digamos, teóricos...
Bueno, tiene su complejidad, porque
sí,
ha evolucionado
claro.
mucho y no se trata de que no es el profesor de gimnasia de antaño,
sí.
sino es educación física, que también es un baluarte de la parte de la educación, que es un aspecto básico, ¿no? Pero no entendemos. Y luego, en la misma línea que decía la compañera, la Comunidad de Madrid hace unos años planteó el tema del MIR,
sí.
parecido a la sanidad para los enseñantes, ¿no? Y entonces, y nosotros decimos, bueno, vamos a ver, ¿cómo planteas por un lado que quieres hacer un MIR, que sería que estuvieran 2, 3, 4 años como profesionales en prácticas, trabajando pero a la misma vez formándose, para después realmente poder acceder a quedarte como docente, y resulta que desprecias los 3, 4, 10 años incluso de gente que es lo que ha estado haciendo un gran MIR de forma interina, y que al final lo estás valorando en un examen solo para hacer una gran criba, no para valorar quiénes son los mejores que se han preocupado de tener una actitud docente mucho más preparada, ¿no?
Ahora seguimos hablando de este asunto, tenemos que hacer una pausa en la publicidad y tenemos también la carta de la autónoma superviviente ya preparada.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Estos acordes nos indican que tenemos que hablar con una representante del mercado laboral que nos dedica semanalmente su carta. En este caso, los miércoles, la autónoma superviviente que lo es, María Díaz, muy buenas.
Muy buenas.
Te diría como en algunos lugares de Sudamérica, ¿cómo tú estás?
Pues estoy bien, a pesar de ser autónoma.
Muy bien. ¿Y qué nos cuentas hoy en
Mira,
tu carta?
Mira, yo esto que dice superviviente me gusta, pero superviviente por lo menos hoy sin ganas de hacer enemigos.
Ah, bien.
Yo me planteaba hoy quién vale para ser autónomo, porque también así como creo que en la vida hay que acertar con el oficio para el que vales, también creo que hay que valorar y saber para en qué manera te puedes enfrentar a él. Y a mí cuando empieza esta guerra de si los autónomos o los funcionarios, creo que ninguno somos mejor que el otro. Creo que cada uno tiene que saber, según su carácter y su personalidad, si le va mejor ser autónomo o funcionario. Yo sé y tú sabes, Javier, que a día de hoy un trabajo fijo no es una seguridad de nada y que te ponen en la calle por menos de lo que canta un gallo. Pero también creo que hay mucha gente a la que tener un sueldo fijo le da ese toldo, le da una cierta seguridad, y me parece que psicológicamente eso es fundamental. Uh-huh. Así que yo hace mucho que llegué a la conclusión de que hay que saber si vales para empollar y para conseguirte un puesto, lo mismo que tienes que saber si vales para mandar o para ser mandado, o si vales para tener una idea o para gestionarla. Y creo que todo el mundo tenemos que saber nuestro sitio. Yo valgo para autónoma, lo decidí hace mucho y lo utilizo como tal, pero conozco autónomos que podrían ser unos fantásticos funcionarios porque son unos malos autónomos, y viceversa. Valoremos la actitud, la capacidad de decidir y las ganas que tenemos de dedicarle el tiempo de una manera u otra a nuestro oficio. Y a partir de ahí, elijamos.
Y sobre todo que podamos elegir libremente, ¿verdad?
Claro, claro.
Es lo fundamental.
Sí, pero bueno, tú hablabas ahora con una persona que se ha presentado unas oposiciones. Bueno, todo el mundo no vale va a presentarse unas oposiciones.
No, claro, ¿eh? Claro.
Sin embargo, sí puede valer para un oficio.
Y sobre todo, no todo el mundo vale para prestar un servicio público como es el educativo. Yo confieso que sería incapaz de enfrentarme a 30 o 40 adolescentes y digamos que bregar con ellos un año y otro año y otro año.
30
y otro 40, año.
Yo veo tres juntos incluso de acera. A ver si me entiendes. Un amigo mío les llama aborrescentes.
Aborrescentes.
Que todos hemos pasado por eso, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Eso se cura con los años, que
pero
decía aquel, ¿no?
Pero ahora son muy peligrosos. Entonces yo creo que no tengo esa capacidad, pero entonces valoro al que es capaz de presentarse a un examen y prepararse para algo. Lo mismo que valoro que hay gente que tiene que saber que no es capaz para eso y que tiene que llevar su trabajo de otra manera.
Y tiene otro camino. En la vida hay muchísimos caminos abiertos. María Díaz, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y vamos precisamente a convocatoria de oposiciones. Rápido en todo esto. Lo avanzamos el lunes y ya se ha anunciado la convocatoria de la Bolsa de Empleo de la Consejería de Justicia.
La primera convocatoria desde 2009. Son puestos interinos que serán cubiertos en principio por funcionarios de carrera. Una de las áreas para las que está dirigida estas bolsas es la de gestión procesado administrativa. para el que se requiere el título de ingeniero técnico o arquitecto técnico. Las otras áreas son de tramitación, procesario administrativa y auxilio judicial, para las que son imprescindible el título de bachillerato y el de educación secundaria obligatoria, respectivamente. Tienen toda la información en la entrevista a Pedro Irigoyen, director de Recursos Humanos de la Consejería, en la web de Madrid Trabaja.
Son plazas de procesal administrativo, ¿vale? Para que, sea la nomenclatura correcta. Tenemos 24 en la Biblioteca Nacional.
Puestos que van desde jefe de servicios informáticos hasta técnico de biblioteca. Únicamente tendrán acceso a estas plazas los funcionarios de carrera y se sumarán más méritos a aquellos que tengan experiencia en el sector. Los plazos para presentar la solicitud terminan el próximo 28 de septiembre.
Y vamos a cerrar aquí el capítulo de oposiciones porque tenemos una conexión urgente que hacer, porque dentro de unos minutos se va a celebrar aquí en Madrid un evento importantísimo. Es un evento que se dirige sobre todo a la innovación social. Son los primeros premios Fundación MAFRE de Innovación Social en Madrid. Dentro de unos minutos, esta tarde, se va a celebrar la semifinal europea, porque estamos hablando de un evento que tiene carácter mundial. Y vamos a hablar de ello con Mercedes Sanz, directora de estos primeros premios de Innovación Social de Fundación MAFRE. Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantados de tenerla con nosotros. Y vamos un poquito rápido porque tenéis prisa, porque empieza dentro de nada y nosotros también estamos acabando. Se ha celebrado ya la semifinal en México y Brasil, pero Madrid acoge la semifinal europea, ¿no?
Efectivamente. Los premios Fundación MAFRE de Innovación Social están distribuidos en tres zonas geográficas. Una, Brasil, que ya se celebró la semifinal el 26 de julio, y otra que recoge el resto de los países de Latinoamérica, que se celebró el 12 de julio en Ciudad de México. Y hoy celebramos, hoy por la tarde, dentro de unos minutos, arrancamos la semifinal de Europa, que celebramos aquí en Madrid, en el Paseo de Recoletos.
Y hay que decir que en esa semifinal hay tres empresas españolas de las que hacen propuestas de estas muy, muy novedosas.
Bueno, lo que tenemos en esta semifinal son 9 semifinalistas.
Sí.
Son 9 semifinalistas que van a optar a tener un puesto para la gran final que celebramos el 17 de octubre también aquí en Madrid. Uh-huh. Nosotros, de los semifinalistas, elegimos a 3, uno por cada categoría, porque estos premios están divididos en 3 categorías. La primera es la categoría de e-health, o mejora de la salud y tecnología digital, la categoría de InsurTech o innovación aseguradora, y por último la categoría de movilidad y seguridad vial.
Pero entiendo que de los 9 candidatos hay 3 españoles, ¿o tengo yo mal el dato?
No, bueno, de los 9 candidatos hay una persona que viene de Reino Unido, otra que viene de Austria, una italiana y el resto son españoles.
Ah, perfecto, correcto. En cualquier caso, desde la motivación que tiene la Fundación MAFRE a la hora de apoyar estas iniciativas, sobre todo, es apostar, por proyectos que nos van a cambiar la vida de alguna manera.
Pues efectivamente, la Fundación MAFRE tiene entre sus objetivos mejorar la calidad de vida de las personas. Y pensamos desde Fundación que parte de esa mejora en la calidad de vida está por buscar soluciones a problemas reales que tiene la sociedad. Y por eso son estos premios, para buscar esas soluciones a situaciones cotidianas que podemos tener y que a la sociedad nos afecta en las 3 verticales que comentaba. Luego estamos hablando de innovación social, de buscar soluciones y de ayudar a que esas soluciones sean conocidas, darles visibilidad y de esa forma ayudar también al mundo, el ecosistema emprendedor, a que parte de esos proyectos innovadores que tienen en marcha pues puedan desarrollarse de cara a un futuro.
Bueno, como los jueves dedicamos el programa La Tertulia a los trabajos del futuro y mucho tiene que ver con esos 9 proyectos que se presentan hoy, si te parece, Mercedes, los vamos invitando al programa y así también vamos dando a conocer cada uno de ellos. ¿Te parece, Mercedes?
Me parece fenomenal y muy agradecidos de que hagáis eco de esta iniciativa y de los proyectos, que es al fin y al cabo lo que importa, que se conozcan los proyectos que están llegando a las semifinales y que llegarán a la final.
Venga, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Mercedes Sanz, directora de estos primeros premios de innovación social de Fundación MAFRE. Y en octubre hablamos, que será también la final aquí en Madrid, ¿vale?
Cuando queráis, a vuestra disposición. Un abrazo, igual.
Bueno, pues vamos muy rápido en este final de programa. Vamos a rematar. Hay que decir que la semana que viene vamos a hablar con, o vamos a intentar que esté aquí algún representante de la Consejería de Educación, porque queremos también conocer la otra parte. Y de momento, ya por cerrar este primer día que hemos dedicado a lo ocurrido en las oposiciones de educación, Rosa, Juan José, no sé si de alguna manera esto se puede solucionar. Habéis comentado que hay personas que han presentado alegaciones y también la consejería parece que quiere investigarlo, pero no sé si vosotros tenéis alguna información extra sobre este asunto.
Hombre, la verdad es que hay datos que nosotros no tenemos acceso a ellos, entonces nos resulta más complicado. Sí que si realmente la Administración pretende hacer la investigación de qué es lo que ha pasado, tiene el momento para que no vuelva a pasar, para que los que se presentan a las oposiciones se sientan valorados, se sientan representados con el trabajo que han venido desempeñando y que todos sus derechos no se conculquen bajo lo que nosotros pensamos, porque, como se ha dicho, ni disponían de los criterios con el tiempo suficiente, ni han tenido tiempo suficiente ni siquiera para presentar la reclamación oportuna, no lo han podido hacer antes de un día, no lo han podido hacer de forma presencial, con lo cual hay mucho trabajo que hacer para que esto no vuelva a ocurrir.
Juan José, muy breve, que
no, en la
estamos
misma
fuera
línea.
De tiempo.
Nosotros de la Federación de Enseñanza está tratando de hacer todo lo posible, de hecho ha agrupado a muchos profesores y profesoras que se han quedado en esta línea y seguiremos presionando sobre todo para que realmente saquen mucho más empleo la comunidad, tanto en educación como la de sanidad, como el resto.
Os espero aquí la semana que viene, ¿vale?
Venga,
muchas gracias Rosa y Juan José. Gracias. Nos vamos muy rápido, pero vamos a recordar los contactos que tenemos con nuestros oyentes, María José.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es, Twitter @madridtrabajaOM, Facebook Madrid Trabaja y el WhatsApp 628-09-11-17.
Ahora llegan las noticias a Onda Madrid, después Madrid Directo con la gran Nieves Herrero y todo su equipo. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde y que no se me olvide Lourdes Mercado, que estuvo en el control técnico de sonido. Hasta mañana.